Cerramos el programa de hoy con el catedrático de Derecho Financiero y Tributario, José Manuel Tejerizo. Termina con el análisis de los diferentes procedimientos de aplicación de los tributos. Hoy su comentario está dedicado al último de los procedimientos específicamente tributario, el de recaudación, que tiene por objeto el ingreso del tributo en las arcas públicas, y también aludirá a otro procedimiento que no es exclusivo de la Administración Tributaria, el procedimiento de revisión, cuyos recursos se dirimen ante unos órganos dedicados exclusivamente a esta tarea, los tribunales económico-administrativos.
Buenos días en esta última de las sesiones que dedicamos a la asignatura de Derecho Financiero y Tributario 1. Todavía les queda a ustedes por dar el último empujón a la asignatura. Todavía tienen tiempo de poderse aprender todas las cosas estas que les pedimos a ustedes, para que puedan sacar todo sobresaliente, que es lo que deseamos. Vamos a continuar un poco la última sesión que tuvimos. Recordarán que comenzábamos a hablar de la aplicación de los tributos, es decir, de los procedimientos a través de los cuales la hacienda pública termina consiguiendo que todos los sufridores terminemos pagando los impuestos. Por ejemplo, en los momentos en que estamos, pues el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que se puede pagar hasta el día 30 de junio de este año, o pedir la devolución, que también puede suceder. Es lo que normalmente suele suceder. Recordarán que les comentaba que existían procedimientos específicos del ordenamiento tributario, que fundamentalmente eran tres: la liquidación del tributo, la determinación del tributo, lo que podríamos denominar en términos generales gestión tributaria, la comprobación o la investigación de que lo que se declara es lo correcto, es la inspección tributaria, y por último, el ingreso de las cantidades que se deben en el Tesoro Público, que es la recaudación tributaria. De los dos primeros ya hablamos el último día. Hoy vamos a hablar un poco de recaudación y luego voy a hacer referencia a... Voy a dejar de lado el procedimiento sancionador, porque el procedimiento sancionador ya les comenté también el último día que se trata de una actividad de la Administración Tributaria que es exactamente igual que el resto de las administraciones. Cuando alguien incumple el ordenamiento, se le sanciona. De igual manera que al que corre a 200 kilómetros por hora o al que comete una infracción en materia de urbanismo. La hacienda pública, cuando se cometen infracciones en materia tributaria, pues se comporta de la misma manera, instruye un procedimiento y si observa que ha existido negligencia por parte del obligado tributario, le impone una sanción, normalmente de carácter económico. Y luego sí que me voy a referir a la revisión en materia tributaria. No porque revisar los actos administrativos en materia tributaria sea algo excepcional, se revisan en todos los ámbitos de la administración, sino porque en materia tributaria existen unas peculiaridades que ya llevan existiendo desde hace muchos años que quiero resaltarles a ustedes. Así que, por lo tanto, vamos a hablar en síntesis un poco de la recaudación y un poco de la revisión. De la recaudación, repito, que por recaudación se entiende todos aquellos procedimientos de la Administración por virtud de los cuales se termina ingresando en el Tesoro Público las cantidades que se deben en concepto de tributo. Primera advertencia, en la inmensa mayoría de los casos no hay procedimiento alguno. El 90% de los ciudadanos, o el 90 y tantos, cumplen con sus obligaciones tributarias en tiempo y forma, y el procedimiento consiste exclusivamente en que rellena uno de los modelos que hace la Hacienda Pública, cada vez son más sencillitos, y se presentan en una entidad de crédito, se ingresa y ahí se acabó la historia. El ingreso en lo que se podría denominar periodo voluntario prácticamente no puede decirse que haya un procedimiento de verdad. Cuando existe un procedimiento en el sentido de una concatenación de actos de la Administración que termina en una declaración de voluntad, es en aquellos momentos en los que la deuda tributaria no se ha pagado de forma voluntaria y entonces se exige de forma coactiva. Entonces, cuando se habla de procedimientos de recaudación, fundamentalmente tenemos que hablar de procedimientos de ejecución coactiva de la deuda tributaria o procedimientos de apremio, como dicen las normas tributarias. Y se trata de aquellos supuestos en los cuales, una vez que han transcurrido los plazos que se han concedido al ciudadano, al contribuyente, al obligado, al responsable, a quien tenga que pagar el tributo, al sucesor de la deuda, ya han visto ustedes quiénes son los obligados tributarios, pues no lo ha pagado y entonces la Hacienda Pública se lo exige de forma coactiva. Procedimiento de recaudación es un procedimiento administrativo y se fundamenta en el derecho de la autotutela de la Administración, que aparece recogido en la Constitución y que es tradicional en nuestro ordenamiento. Quiere decirse que la Administración tributaria, por sí y ante sí, sin la necesidad de intervención judicial, salvo en casos muy, muy, muy determinados, exige la deuda. No tiene que acudir a ningún tribunal para pedir el auxilio. No le pasa lo que a un acreedor normal y corriente, una persona al que le deben dinero porque ha vendido un determinado producto y no se lo han pagado, porque ha vendido una casa y no se lo han pagado, porque ha arrendado una casa y no lo han pagado el arriendo. El ciudadano no se puede tomar la justicia por su mano, tiene que ir a un tribunal para que este primero le dé la razón y después obligue al deudor a pagar la cantidad que corresponde. En el caso que estamos hablando, es la administración la que se lo guisa y se lo come. Inicia el procedimiento, continúa el procedimiento, termina el procedimiento, ejecuta los bienes, los realiza y con el dinero que ha sacado se paga el impuesto. Si queda remanente, se lo devuelve al ciudadano y si no queda remanente, el ciudadano todavía sigue siendo deudor por la parte que corresponde sin pagar. En los foros de los alumnos de las asignaturas, que aunque se crean ustedes que no los veo, sí que los veo, y sí que me entero de las preguntas que ustedes hacen, me llamó la atención hace unos días que había varias preguntas sobre una cuestión que aparece recogida en el programa y en el manual, y es la concurrencia de procedimientos de ejecución. Y había personas que preguntaban que no sabían distinguir bien entre lo que era un procedimiento de ejecución singular y un procedimiento de ejecución universal. Se lo voy a explicar a ustedes, es bastante sencillo. Un procedimiento de ejecución singular es un procedimiento o un proceso a través del cual se exige una determinada deuda, pero solo una. Un señor no ha pagado el alquiler de la casa, entonces el propietario le demanda y una vez que ha conseguido una demanda a su favor, el juez ordena la ejecución del patrimonio del arrendatario que no ha pagado la renta. Esa es una ejecución singular. Un señor que ha comprado algo, no lo ha pagado, el acreedor, el vendedor, después de acudir a los tribunales y obtener una sentencia a su favor, pide que se ejecute, el juez a su instancia lo ejecuta, esa es una ejecución singular. La deuda tributaria sucede exactamente lo mismo. Una persona no ha pagado el impuesto sobre la renta a las personas físicas de un año determinado o el impuesto de transmisiones patrimoniales o del IVA, no lo paga en su periodo, entonces la hacienda pública va contra él. Es una ejecución de carácter singular. Las ejecuciones de carácter universal son las que provienen de los concursos. Son las personas, fundamentalmente, en principio eran solo los empresarios y profesionales, ahora también pueden entrar en concurso las personas físicas. Digo que ahora, porque la verdad es que había un instituto durante muchos años que se llamaba la prelación de créditos en el Código Civil y que jamás se utilizó, que era una especie de concurso para los particulares, pero es una institución que no se utilizó. Ahora es el concurso. En el concurso se llama ejecución universal porque en ese proceso se le exigen al deudor todas las deudas que tiene, de A, de B, de C, públicas y privadas, de Hacienda Pública o de empresarios particulares. Un señor que no es capaz, una empresa que no es capaz de hacer frente a todas sus obligaciones y entonces se declara en concurso. Realmente de lo que se trata en concurso, no soy yo quien tiene que explicar lo que es un concurso, son los de derecho mercantil que saben infinitamente más que yo, pero fundamentalmente se persigue dos cosas. Primero, intentar que no se le echen encima los acreedores a un deudor y no sea capaz de continuar con la empresa, en cuyo caso pues se hace una serie de ajustes para que la empresa sea viable, se retrasan los pagos o se perdonan parte de los pagos, o bien por el contrario, si se ve que la empresa no es viable, se reparte el patrimonio que ha dejado entre todos los acreedores. Esa es una ejecución universal. O sea que cuando hablamos, tanto en el programa como en el manual, de la concurrencia entre procesos de ejecución universales y procesos de ejecución individual, nos estamos refiriendo a esto. El de ejecución universal prácticamente solo es el concurso. Bueno, la ley lo que dice es que en el caso de que la Hacienda Pública concurra exigiendo la deuda por vía de apremio con un concurso, pues es prevalente el proceso administrativo, si se han embargado ya determinados bienes, y si no, es preferente el proceso concursal y por tanto la Hacienda Pública solamente puede hacer efectivos sus créditos dentro del concurso. Las deudas tributarias son también deudas del concurso. Es evidente que no puedo dedicar toda mi charla a la recaudación. Decirles que fundamentalmente hay tres fases. La iniciación del procedimiento. Durante ese periodo de tiempo todavía el contribuyente puede pagar la deuda con unos recargos más pequeños. En el caso que no los pagan ya se le aplica el recargo de apremio, que es del 20%. Después la fase intermedia, que es el embargo de bienes del deudor, siguiendo un determinado tipo de orden que aparece recogido en la Ley General Tributaria y que no coincide exactamente con la ejecución de los bienes en el ámbito privado. Y por último, la realización de los bienes. La Hacienda Pública no se queda con bienes, solamente al final, si no se han producido las adjudicaciones en las subastas, puede llegar a quedarse con los bienes del deudor. deudor, pero lo normal es que los bienes se subasten, se adquieran en pública subasta y la hacienda pública se cobre los dineros y, como ya les decía al principio, si coincide la deuda con los dineros que ha sacado, se salda la deuda, si queda sobrante se la entrega al deudor, al obligado tributario que ha sido deudor, y si todavía queda algo, pues por esa parte que no sea satisfecho, de momento se declara insolvente. Y luego dos cosas sobre la revisión. La revisión no consiste más que en rectificar los actos administrativos que se dictan en materia tributaria, exactamente igual que en otros campos del derecho administrativo. Existen entonces dos tipos de revisión. Lo que se llama la revisión de oficio, la propia administración modifica el acto que ha dictado por algún tipo de razones, y luego está la revisión que se realiza a instancia de parte y que se consigue a través de los recursos correspondientes. En la revisión de oficio en materia tributaria prácticamente no hay novedades, lo habrán estudiado ustedes en el campo de derecho administrativo, son exactamente las mismas, la nulidad de pleno derecho, la revocación, la rectificación de errores materiales aritméticos o de hecho, la devolución de ingresos indebidos. Las dos primeras, que son las más importantes, la nulidad y la revocación, son prácticamente idénticas al derecho administrativo general. Incluso la Ley General Tributaria del año 2003 pretendió equiparar los supuestos a los que ya establecía la ley del año 1992 de procedimiento administrativo común. Las especialidades en nuestra materia se observan sobre todo en la revisión que se efectúa a través de los recursos que interponen los ciudadanos, los obligados tributarios, contra los actos administrativos en materia tributaria. ¿Y por qué existe esta especialidad? Bueno, posiblemente habrán estudiado ustedes en derecho administrativo que existe un recurso administrativo que es el recurso de alzada al superior que dictó el acto administrativo y luego ya está en la vía de los tribunales de justicia. Si el que dictó el acto administrativo no tiene superior, por ejemplo, imagínense ustedes que es un ministro, pues lo que hay es un recurso de reposición, pero es potestativo y si no, se va uno allá después a los tribunales de justicia. La especialidad en materia tributaria es que existen unos órganos de la hacienda pública exclusivamente dedicados a resolver los recursos. No se dedican a otra cosa. Son los que se denominan, posiblemente de forma impropia, esto es una palabra que cuando tenemos que explicársela a los colegas extranjeros les suena mal porque suena exactamente igual que un tribunal de justicia, son los tribunales económico-administrativos. No se equivoquen con el nombre, a pesar de que se llaman tribunales, son órganos administrativos. Sus miembros son funcionarios del Estado, son nombrados por el Estado de acuerdo con las reglas establecidas, pero no tienen las características de los jueces, de la inamovilidad, de la independencia, etcétera, etcétera. Son órganos administrativos. La diferencia es que, mientras que en el campo administrativo general, los que resuelven los recursos son los mismos órganos que dictan los actos que son objeto de recurso, sobre todo en el caso de la reposición, que también existe, por cierto, en el ámbito tributario, en este caso no. Son órganos que se dedican exclusivamente a eso, exclusivamente a resolver los recursos que se dictan en materia tributaria y sus miembros no tienen nada que ver, son distintos completamente con los órganos que intervienen en la aplicación de los tributos. Tan es así, tan claro se ha querido hacer la separación entre unos y otros, que mientras los órganos de aplicación de los tributos en estos momentos están incardinados, al menos en el ámbito estatal, en un organismo específico que es la agencia tributaria y que, aunque depende del, digamos, el jefe superior termina siendo el ministro de Hacienda y el secretario de Estado de Hacienda, sin embargo, funcionalmente son independientes, es una agencia con personalidad jurídica independiente de la del Estado, los tribunales económicos administrativos son órganos del Estado. Son órganos del Ministerio de Hacienda, no forman parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Son órganos del Ministerio de Hacienda. Están organizados territorialmente, son órganos colegiados, aunque está previsto que para determinados asuntos, pues solo uno de sus miembros sea el que resuelva. Cuando se trata de asuntos de pequeña importancia, pues es uno de los miembros del tribunal que resuelve de forma unipersonal. Pero normalmente funcionan como órgano colegiado. Hay un tribunal económico administrativo en cada una de las comunidades autónomas, por eso se llaman tribunales económico administrativos regionales. Dos de carácter local, en Melilla y en Ceuta, y después existe un Tribunal Económico y Administrativo Central con sede en Madrid. El procedimiento es muy parecido al de los tribunales contenciosos administrativos, que ya son verdaderos tribunales de justicia. pero funciona prácticamente de la misma manera, en el sentido de que casi el procedimiento es mimético. Hay veces incluso que los actos que dictan o los actos de tramitación o los recursos casi se llaman exactamente igual que en el ámbito contencioso administrativo. Repito que esto lo que hace que cuando se lo contemos a nuestros colegas extranjeros cuál es el sistema de revisión en materia tributaria, se queden un poco perplejos cuando les digamos que primero intervienen los tribunales económico-administrativos y luego intervienen los tribunales contencioso-administrativos. La palabreja esa, solo es esto, uno económico y otro contencioso, es lo que establece la distinción fundamental. Insisto que los tribunales económicos son órganos administrativos, mientras que los tribunales contenciosos son auténticos tribunales de justicia, exactamente igual que las audiencias provinciales o que el Tribunal Supremo. Insisto, esto es lo más relevante en materia de revisión tributaria. Digamos que lo que es el fondo del asunto, que es el hecho de intentar, antes de acudir a la vía de los tribunales de justicia, que la administración revise el acto administrativo bien de motu propio, como es el caso de la revisión de oficio, que he dicho, la revocación, por ejemplo, o bien a través de la vía de los recursos, digamos que la idea general es exactamente la misma que ocurre en el campo administrativo. La especialidad consiste que son unos órganos específicamente dedicados a resolver. Y esto, que solamente existía en el ámbito del Estado, ha sido copiado por la administración local, por lo menos los grandes ayuntamientos, y por las comunidades autónomas, que también tienen sus propios tribunales económico-administrativos específicos.